Por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate. Mentalízate. Sintonizando tu salud mental.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mentalízate, sintonizando tu salud mental. El día de hoy, como siempre, queremos iniciar dando los agradecimientos por el apoyo al proyecto de Mentalízate, por todos los comentarios y la sintonía que nos han reportado en todas nuestras redes sociales. Adicionalmente, les recordamos nuevamente que pueden revivir y volver a escuchar todos nuestros programas anclados nuevamente a nuestras páginas y redes sociales, igualmente a la página de Uniminuto Radio Swatch. A continuación, el profesor y coordinador del proyecto de Mentalízate, John Pedraza, nos va a presentar a los invitados del día de hoy.
Daniela, sí, muchísimas gracias. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Nos acompañan a María González, ella es psicóloga de la Universidad Conrad Lorenz, magíster en psicología cognitiva y actualmente desarrolla estudios en una maestría en investigación también. Sus temas más afines han sido la cognición, las emociones y se ha desempeñado ampliamente en el área educativa. Entonces, bienvenida Ana María.
Gracias por la invitación, espero pues que sea una emisión muy agradable.
También nos acompaña el psicólogo José Camargo, especialista en intervención en crisis de la Universidad San Buenaventura, magíster en intervención social, también ha trabajado en el área educativa ampliamente, entonces pues hoy los dos.
Muchas gracias a todos, esperemos que la actividad y la dinámica de hoy sea agradable y que nos permita profundizar y reflexionar un poco más sobre este tema.
Además, un tema bien interesante el que tenemos el día de hoy, ¿no?
Listo, ahí con eso, ahí quiero recalcar, nos acompaña Estefanía Salgado y María Fernanda Guzmán. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Bueno, y para comenzar, a continuación María Fernanda nos va a dar la introducción al tema del día de hoy.
Bueno, respecto al día de hoy, en el tema profundizaremos pues respecto a las relaciones de pareja, como ustedes lo escogieron en la encuesta que hicimos por nuestras redes sociales, pues a partir de ahí vamos a hablar de eso. La idea también pues es como aclarar que vamos a abordar las rupturas, vamos a hablar también pues de la importancia de cómo afrontamos estas pues rupturas y la situación en general de pareja, y también hablaremos sobre la infidelidad. Entonces, ya saben, si les interesa el tema, no se despeguen.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y les recordamos una vez más seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Mentalízate-al-piso y en Facebook estamos como Mentalízate Psicología. Antes de nada queremos recordarles que en la Psico se publicó el simposio de intersubjetividad, psicopatología y cognición que se llevará a cabo por el grupo de ciencias cognitivas de la universidad. Entonces, pues para que participen, ahí está el formulario de inscripción para los ponentes, también como para las personas que desean asistir.
Bueno, y con la información otorgada por Estefanía, para que estén súper pendientes, se inscriban y apoyen estos nuevos proyectos de psicología aquí de la Universidad del Centro Regional Soacha. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta del día de hoy para empezar a tocar el tema de pareja, y es ¿cuáles son los principales factores psicológicos y sociales inmersos en la construcción de una relación de pareja?
Bueno, como ustedes se conocen, he orientado algunas asignaturas en desarrollo, entonces pues los factores psicológicos con respecto a lo que tú dices, la teoría, por ejemplo, pues empezó con Bowlby, que dice pues que inicialmente el apego se da como una medida evolutiva para buscar protección. Y entonces pues hay como dos factores que los definen, ¿no? Lo inseguro o lo seguro a manera general, y pues hay apego evitativo y algunos apegos desorganizados. Algunas investigaciones, por ejemplo, en el tema han postulado que ese tipo de apego y vínculos iniciales con la madre, pues generan algunos esquemas que luego esos esquemas se transmiten a la relación de pareja, que no es, pues, no es el mismo vínculo generado con la madre, pero de alguna manera cumple como la misma funcionalidad. Entonces,
profe José.
Bien, bueno, a la hora de hablar un poco de esos factores psicológicos que influyen en la formación o en la constitución de una pareja, hay infinidad, ¿sí? Otro de los factores, dependiendo de la teoría donde uno se mueva, es la necesidad del vínculo con otro. Los seres humanos somos seres relacionales y seres vinculares. Eso nos lleva a establecer diferentes tipos de relaciones, diferentes tipos de vínculos, entre los cuales está el de pareja, el de noviazgo o el matrimonio, como una forma de permanecer y de ser confirmados por otros, por algunas teorías, o otras teorías hablan de la necesidad o el deseo que tiene el ser humano de trascenderse para salir de sí mismo y pensar en otros.
Y el tema, entra también allí el tema evolutivo, ¿no? Es decir, cuando tú decías psicológicos o sociales, lo psicológico no se aísla de lo contextual. Entonces, es un individuo inmerso en un contexto y ese contexto cómo genera unos factores desde lo evolutivo que le permiten, digamos, desarrollarse o desempeñarse en determinados entornos y contextos. Sin lugar a dudas, apoyo el tema de que depende de la teoría de la cual uno se pare, pero finalmente lo que tenemos es que nosotros como organismos tendemos a vincularnos con otros organismos para precisamente podernos desarrollar o desempeñar adaptativamente en los contextos en los que nos desenvolvamos. Eso plantea ya un primer elemento de vínculo, pero adicionalmente entonces vienen las construcciones que como humanos hacemos en torno a la afectividad, al escoger una pareja, una compañía para que digamos, para que esté conmigo en el afrontamiento de esas diversas situaciones que se me presentan a mí en la vida. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar? Si le vamos a llamar novios, si le vamos a llamar amigos, si le vamos a llamar... Eso ya viene adelante más como una construcción cultural que pues se hace parte de todos nosotros como humanos.
Bueno, y afianzando la información y las opiniones de los expertos, Estefanía y Mafe nos van a dar unos datos característicos.
Bueno, antes que nada queremos como recordar que nosotros hicimos una encuesta en Instagram en el cual hacíamos 4 preguntas puntuales en torno a las parejas. Entonces la primera pregunta es, ¿quiénes son más infieles? Entonces pues también quiero que la mesa de trabajo nos responda a esto y pues vamos constatando con los datos de Instagram. Entonces, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres?
No sé, sin tener un dato estadístico puntual, los hombres.
Los hombres, ok.
No sé, yo creo que... es muy difícil, creo que actualmente la cosa ya va muy pareja, no creería yo que más uno que el otro, la cosa yo creo que se, por el contexto cultural ya ha venido equilibrándose.
Pienso igual que Pedraza, es decir, hasta hace una par de décadas definitivamente los hombres, ¿sí? Por cuestiones culturales, no estoy hablando en términos estadísticos, pero en la actualidad la cosa está tan pareja que ya hoy no podemos realmente decir quiénes son más infieles, sino la infidelidad es un fenómeno social y cultural que está marcando tendencia en las relaciones de pareja. Total.
Ahí me uno un poquito a la opinión del profe Johnny y del profe José, porque sí, evidentemente, sí, la sociedad actual ha permitido que de cierta manera la infidelidad se siga presentando en tanto en hombres como mujeres, y no hay una posición para referirnos más a un dato estadístico, como ellos mismos le dicen, refiriéndose a uno de los dos. Yo creo que ambos son por la misma.
En mi caso también como que voy a la par a lo que ustedes dicen, a sus opiniones. Yo también considero que a nivel, o sea, cultural hemos trascendido, porque antes era como muy específico a cómo juzgar a los hombres respecto a la infidelidad, entonces ya hemos visto como un cambio en eso.
Sí, pero notemos algo muy importante ante esas preguntas que son así tan puntuales, y es que depende de qué vamos a entender por infidelidad.
Sí, entonces, también.
Sí, entonces, obviamente esas preguntas tienen todos los, sí, la escala de grises que podamos observar.
Bueno, a esto nuestros usuarios en Instagram respondieron que el 80% respondió que hombres. Entre estos los votos estaban tanto parejos como hombres y mujeres, y el 20% pues respondió que las mujeres. La segunda pregunta es, ¿quién es más celoso, mujeres o hombres?
Igual, yo pienso, sí, yo pienso que definitivamente hay allí inmersos muchos factores culturales en torno a lo que significa también ser celoso, pero sí hay algo clave, y es que cuando hay una creencia de base, por ejemplo, en relación con lo que una pareja significa para mí y lo que o por ejemplo en el rol que yo cumplo como pareja, eso determina si algo es tiene la connotación de ser celos o si tiene la connotación, por ejemplo, de cuidado, de protección o de amparo.
Claro, ahí también, por ejemplo, pueden jugar los factores de crianza, entonces también las expectativas que yo genero con respecto a lo que espero del otro, y eso pues también es un factor determinante.
Y yo creo que otro factor determinante es en qué etapa está la relación. ¿Qué tanto ha madurado afectivamente la relación? ¿Sí? Porque pues es muy normal que en las primeras etapas de una relación los celos sean muy marcados. Y también depende de la estructura de personalidad, porque si es una persona insegura, pues va a tener una mayor tendencia.
Bueno, a esto nuestros usuarios dijeron, el 95% votó que las mujeres también votaron que las mujeres somos más celosas, y el 5% pues dijo que hombres. La tercera pregunta es, ¿quién es más stalker? Entendiendo stalker como que revisas las redes sociales, que mira los me gusta, los comentarios, pues todo esto que abarca. Entonces, no sé ustedes qué miran.
No sé, no sabría, pensaría que por un tema de, bueno, ustedes mismos lo han dicho que culturalmente hemos equiparado algunas cosas, sin embargo yo pensaría que las mujeres, a pesar de sí.
No, yo creería que está pareja la cosa.
Sí, es decir, por igual.
Claro, frente a eso y frente a los celos, yo creo que no es quién es más, sino cuáles son las manifestaciones de los celos o cómo se manifiesta la búsqueda en las redes, ¿sí? Porque los hombres y las mujeres somos celosos, los hombres y las mujeres miramos las redes para ver cómo está nuestra pareja o alguien que nos interesa, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Si le pedimos, por ejemplo, que publique fotos donde esté con nosotros, eso es una forma de estar pendiente. O si es darle me gusta a todas las fotos para ver quién le da me gusta
para
y quién le escribe
territorio.
O cosas por el estilo. Sí,
realmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Porque cuando exacto. Uno está revisando es porque uno quiere encontrar algo. Entonces, definitivamente, eso es lo que marca a un stalker.
O no necesariamente quiere encontrar algo. O sea, sencillamente puede estar interesado en lo que el otro esté publicando. La cuestión es, mejor dicho, yo por eso cuando vi la pregunta, yo decía,
con la mirada.
No sé, la verdad no tengo ni idea. Uno, en qué sentido mirar las redes sociales del otro, pues puede partir primero de un interés. Ahora yo sí estoy de acuerdo con José, depende de cuál es el interés que me guía a mí. Si es búsqueda de señales de infidelidad, tal vez.
Bueno, el 75% dijo que las mujeres eran más stalkers. Y por último colocamos, ¿quién domina más la relación? ¿Hombres o mujeres?
Completamente cultural el tema, ¿no?
Bastante. Y dependiendo también de qué es
dominar.
¿Qué es dominar? Ajá. ¿En qué terreno, no?
Yo diría que si hablamos de dominar por la cultura machista en la que estamos, por puro sentido común diríamos que los hombres, ¿sí? Por la forma en que el hombre tiene la tendencia como a dominar más en una relación, como a controlar más para evitar de que salga o cosas por el estilo. Y teniendo en cuenta que en nuestra cultura, por lo general, aunque ha venido cambiando, quien tiene que conquistar es el hombre, la conquistada es la mujer. Entonces yo como hombre tengo es que estar pendiente de que no vengan a conquistarme a la hembra que tengo yo ahí.
Exacto, sí, hay muchas cosas mediadoras allí, pero por ejemplo, eso, frases que nos rigen a nosotros como cultura de el hombre propone y la mujer dispone. Entonces, uh-huh. Ese disponer puede estar leído desde muchas otras perspectivas como, claro, pues tú eres el que hace ciertos esfuerzos para, pero la mujer finalmente toma las decisiones. Eso podría tener una lectura desde algunas personas que lo puedan ver así.
Uh-huh. Bueno, a esto se equivocaron, pues el 90% dijo que las mujeres son las que dominan la relación, realmente son las que llevan la rienda, por decirlo así, de la relación.
Invisiblemente, a lo ajá, mejor sí. No están.
Y los hombres votaron que las mujeres eran las que dominaban.
Hay que tener en cuenta las personas que votaron, ¿no? Porque, sí. Pues evidentemente pudieron haber sido muchísimos más hombres los que votaron uh-huh. En contra, y se podría decir de que las mujeres somos más dominantes o más stalkers o muchísimo más celosas. Sí, exacto. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto.
Y también hay que tener en cuenta que se dieron solo dos opciones, o sea, acá ustedes pudieron sí. Debatir sobre el tema, pero cuando lanzamos la encuesta en Instagram, las personas solamente podían decir sí o no, o sea, eso también es bueno, como una polaridad en la
y
respuesta.
Y además es el interés de este tipo de encuestas, pues exacto, es sí. Una tendencia, un perfil, a cierta forma uh-huh. De pensar, y nosotros nos damos cuenta que pues eso no marca pues una verdad absoluta, lo que nos da es como un, siempre un como horizonte. Un horizonte de como uh-huh. cierta forma de pensar que tienen las personas que respondieron hacia este tipo de cosas.
Bueno, y respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, pues de la parte de la construcción de la pareja, los factores psicológicos y los factores sociales, pues bueno, nosotros encontramos una información pues que nos gustaría compartir con todos nuestros oyentes, y es respecto a los componentes que estén inmersos en la relación. Entonces, a través de eso, pues con lo que decía la profe Ana María, podemos hablar un poco desde la teoría, pues a partir de los de la parte de apego y demás. También, entonces, a partir de los componentes, establecimos que hay unos componentes de tipo biológico, que es exactamente uno, y otros de construcción social. Hablamos de componentes sociales. Yo les voy a explicar un poco sobre los componentes de la relación de pareja desde lo biológico. a partir de eso, pues existen pues una, desde la neurobiología se ha analizado que existen unas estructuras cerebrales específicas con relación a unos neurotransmisores relacionados directamente con el concepto pues que tenemos del amor. A través de eso, pues hemos hablado de que los neurotransmisores que se ven inmersos son pues la dopamina, una disminución de serotonina, vasopresina y oxitocina. Esto se ve relacionado con el sistema cerebral de motivación y emoción. Y a partir de eso, pues también podemos hablar que estos se ven inmersos pues a través de la parte del deseo sexual, la atracción o amor romántico, que entenderemos pues a partir de ahí, listo. Entonces, eso se ve también relacionado con pues la parte, más que todo la parte sexual. Entonces, lo biológico se establece pues desde la parte de lo biológico, la parte sexual, desde la copulación, la reproducción y la crianza. A partir de la crianza, pues vamos a hablar también del amor materno, que la diferencia entre el amor materno y la parte del amor romántico, por decirlo así, es exactamente el deseo sexual. Es donde se parte la diferencia, pues a partir del amor materno y la otra parte. Entonces, Estefanía, continúa. Bueno, esto lo hacemos en base a lo que propone Ellen Fisher. A partir de ahora, entonces, Estefanía les va a explicar más sobre los componentes sociales inmersos en la construcción de amor.
Bueno, en cuanto a los componentes sociales propuestos por Maturana, él dice que todos los componentes sociales van a estar ligados completamente a lo cultural, y dice que se dividen en tres. Entonces encontramos la intimidad, que esta se va a ver inmersa pues en la parte del apoyo afectivo, en el estar con la pareja y todo, pues de ayudarla o en pro de esta pareja. Encontramos el compromiso, que sería como el interés y la responsabilidad que yo tengo por mi pareja. Y por último encontramos el romance, que son pues como ya las conductas establecidas por la sociedad, porque no todos vamos a entender el romance de una misma manera.
Y cabe también como aclarar un poco que desde pues los estudios han analizado que el amor romántico está relacionado directamente con el sistema de recompensa. Este sistema de recompensa también se habla aparte, pues está vinculado con la parte de adicción a las drogas. Entonces pues es como algo interesante que encontramos en los estudios, y a partir de eso pues quisiéramos que ustedes nos comentaran qué opinan respecto a estas posturas que...
Bueno, lo que dice Estefanía hace relación, lo hablábamos hace un rato con los profesores, al triángulo, a la triada del amor, ¿no? Cuando uno revisa específicamente cuáles de esos componentes y en cuántas parejas se presentan, uno ve que la evidencia afirma que un porcentaje muy pequeño de la población cumple con esas tres cosas de la triada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no habría una pareja perfecta, ¿no? En términos...
Sí, pues yo sí tengo una postura un poco más contradictoria con los datos. Y es que podemos caer en el error de irnos hacia el cerebrocentrismo, que es algo que perjudica mucho en temas tan complejos como el que estamos tratando el día de hoy. Cuando yo digo hay neurotransmisores involucrados en la constitución del amor, entonces yo puedo caer en ese garrafal error de hablar de la vasopresina como la hormona de tal cosa, la dopamina como la hormona de tal cosa o el neurotransmisor de tal cosa, como si realmente eso en la realidad estuviera especializado, cosa que no es así. Entonces lo que tenemos es unas variables biológicas inmersas en el establecimiento de las relaciones de pareja afectivas desde lo biológico, obviamente como especie y como organismos, pero no estamos hablando de que solamente esos neurotransmisores estén involucrados en dicho aspecto. Entonces es importante darnos cuenta que, por ejemplo, cuando nos hablan de la oxitocina como la hormona del amor, es un error garrafal, nuevamente por lo mismo, porque no es la oxitocina. Tenemos es un organismo que interactúa con su contexto, con su entorno, está influenciado por los patrones culturales, está influenciado por las contingencias ambientales, y con base en esas situaciones es que también toma decisiones de elegir pareja. O sea, es todo un organismo inmerso en un contexto, no la oxitocina enamorándose o haciendo enamorar a alguien.
Y es que igualmente eso también se ve porque no es solamente un componente focal, o sea, hablamos de eso que se considera como un componente en respecto, pero también hablamos de la construcción social, y por eso se consideran también los componentes de tipo social, para poder ver que este tema pues aborda más cosas y no solamente se centra en el punto que era lo que tú decías, no solamente desde la parte, digamos, fisiológica, sino que también trasciende al contexto pues cultural.
Yo estoy muy de acuerdo con Pedraza, lo amplío un poco en el sentido de que desde la logoterapia, la teoría Víctor Frankl, se habla de que el ser humano es tridimensional, tiene tres dimensiones. El amor es un proceso evolutivo. Yo no amo en los primeros dos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor arranca desde lo biológico, desde los marcadores biológicos, los indicadores a nivel neuronal y todo este rollo, y la sexualidad, el sexo o la genitalidad como tal, y viene la parte psicológica en la cual vienen el estilo de apego, las pautas de crianza, todos esos elementos psicológicos y sociales que también ayudan en ese proceso de marcar una relación afectiva. Y viene finalmente una dimensión espiritual que no es entendida en términos religiosos, sino en los términos de el ser humano tiene la capacidad por la cultura y por muchas otras cosas de regularse a sí mismo y de dejar de pensar tanto en sí para pensar en otros. Entonces el amor que termina siendo de esta postura, el amor termina siendo un deseo a la pareja que es regulado, una necesidad psicológica de tener a alguien por compañía, por compromiso, por lo que sea, que es regulado por pensar en el otro como un otro. Esto suena muy bonito, muy espiritual, pero no es fácil de lograrlo. Y el problema es que estamos en una sociedad que nos falta educación sexual, que implica no solo genitalidad, sino afectividad y muchas otras cosas, que nos ayuden realmente a nosotros a ver en el ser humano la integralidad de lo que es el amor y no quedarnos ligados en una de sus dimensiones.
De hecho, esto tiene mucho que ver. El profesor Carlos Wilches hacía un aporte en la página web nuestra con respecto a que el concepto que teníamos del amor podía determinar si, por ejemplo, uno de los mitos que nosotros compartimos en las redes sociales que decía el amor eterno. Entonces, él nos escribía muy acertadamente también el hecho de ¿qué defino yo por amor y qué voy a entender por amor? Porque en ese orden de ideas podría haber un amor eterno. Entonces, claro que sí. Ahora, el autor que nos aparecía allí mencionaba unas características de ese amor eterno y entre ellas estaba la invariabilidad. Obviamente, cuando tú mencionas, José, que es una construcción, toda construcción está sometida a una deconstrucción. Y esa construcción y deconstrucción a ese proceso evolutivo de la construcción del amor, pues obviamente no podríamos hablar necesariamente de una invariabilidad. Lo que sí sería un mito hablar de un amor invariable, eso tal vez sí podría entrar a ser un mito. Y es un mito, además, que en los comentarios vimos que muchos de los oyentes no lo compartieron.
Yo pienso también que es una cosa de expectativas, ¿no? Y de como de hacer una escala de satisfacción con respecto a cómo me siento yo con la otra persona, ¿no? Es decir, uno podría poner como primera medida el sexo, como segunda medida la compañía, como decía José, y yo pienso que para cada persona hay como una pirámide de necesidades para poder que se deben cumplir, ¿no?
Bueno, y ahí... Y yo creo,
sí, decir algo.
Perdóname. Bueno, respecto a eso, yo también considero que es importante como hablarlo desde la perspectiva de que hay personas que, o sea, ante una persona hay una postura de, por ejemplo, para mí es más importante lo que tú decías, la parte de la pirámide, pero a partir de eso es también como hablar de la sociedad ha marcado mucho que para ti tendría que ser más importante tal cosa o otra cosa, entonces es importante como desde nuestra propiedad analizar qué es lo que queremos en una relación y también eso cómo afecta a nuestra salud mental, porque también debemos como fijar límites. A veces se presenta como de que lo que dicen otras personas respecto a mis necesidades y lo que yo considero importante para mí, resulta que no es tan importante para el resto de la sociedad y en eso también se puede perjudicar la parte de la salud mental. Con relación a eso también hemos podido ver que hay estudios de que para las personas es más importante, por ejemplo, el acompañamiento, y también cuando no está el acompañamiento en una pareja se presentan niveles de ansiedad, también hablamos de procesos de, por ejemplo, la expresividad emocional. Entonces eso también lo vamos a hablar más, pero me gustaría como también hacer como hincapié en esto, porque es importante que abordemos la parte de salud mental desde pues cómo se ve afectada en una relación cuando hay diferentes variables, ¿no? Porque pues las relaciones no están estáticas. Y respecto también como de los mitos que hay alrededor de que una pareja, que una relación tiene que ser exitosa por la durabilidad, por el tiempo, porque tiene que realmente mantenerse o que tiene que cumplir con ciertas características que la sociedad impone, y tú también a través de como tu construcción personal, tus experiencias, has moldeado y consideras que eso debería ser perfecto y debería ser así. Y también como lo que se presenta cuando una relación fracasa, entonces cómo la persona asume eso.
Bueno, ya abordamos un poquito la construcción de una relación de pareja, entendiéndola desde el amor romántico, que es como lo que hemos estado abordando. Hablamos desde perspectivas biológicas, fisiológicas y también desde perspectivas sociales y culturales. Ahora, y referente específicamente a lo que mencionaba María Fernanda, me gustaría saber cuáles creen o cuáles saben que son las principales problemáticas a nivel de salud mental relacionados a la pareja y a las relaciones de pareja. ¿Qué principales problemas se podían disparar a nivel de salud mental, José, en una pareja?
Bien, yo creo que entre los problemas que se pueden disparar, uno es son los efectos, por ejemplo, de la infidelidad, cuando no se maneja bien una relación de pareja, pero principalmente es aflorar esas debilidades o esas limitaciones que hemos adquirido a lo largo de la vida a nivel de nuestra estructura de personalidad. Más que la pareja sea una fuente de problemas de salud mental, los problemas de salud mental afloran cuando yo llego a una relación de pareja y no he realmente tenido una salud mental a nivel individual que haya logrado desarrollar mis potencialidades y entender mis limitaciones como persona. Ahí es donde creo yo que afloran las principales problemáticas de la pareja. No por la constitución de una relación de pareja, sino por las limitaciones personales no asumidas y aceptadas a nivel personal que las llevo y las traslado a mi vínculo de pareja.
Con respecto a la salud mental, pues justamente retomando un poco lo que decía María Fernanda sobre esa construcción y esos parámetros sociales que nos establecen que debemos ser monógamos, que debe haber durabilidad en el tiempo con respecto a la pareja, pues yo pienso que eso afecta obviamente los esquemas que las personas construyen con respecto a que es una relación de pareja y pues... En el tema de salud mental, pues debe tener muchas repercusiones, no sé, en cuanto ya a patologías, pues no sé, depresión, ansiedad, bueno, intentos de suicidio.
Lo que yo iba a hablar tenía relación con eso, es decir, si hablamos de trastornos mentales y de problemas mentales que se derivan o que están inmersos en una relación de pareja, creo que podemos caer en el error de pensar en la salud mental como cuando uno está bien. Entonces, precisamente, mientras mi relación va súper bien, no tengo dificultades, entonces tengo salud mental. Y cuando mi relación empieza a tener problemas, conflictos y dificultades, mi salud mental se fue a pique y dejé de tener salud mental. Eso es un error, porque la salud mental, precisamente, dentro de la salud mental, hacen parte tanto todos los altibajos y las fluctuaciones posibles de la vida real. Es decir, hasta una ruptura hace parte de mi salud mental. Hasta la presencia de infidelidad en una pareja hace parte de la salud mental. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque es que precisamente una situación de crisis en una pareja o un conflicto me permite a mí desarrollar una serie de recursos personales que no tenía posiblemente en otras circunstancias contextuales en las que me estaba enfrentando. Entonces, cuando yo básicamente me enfrento a ciertas situaciones de la vida, de las fluctuaciones de la vida, ahí estoy teniendo salud mental. ¿Cuándo se ve deteriorada la salud mental? Y enlazo un poco con lo que decía Ana María. Cuando mis expectativas sobre la realidad es de una realidad sin altibajos. Es decir, una realidad en la que todo es perfecto, en la que todo es amor, en la que, como nos decían nuestros oyentes, el amor lo puede todo, el compromiso es hasta el final. Ahí el totazo es bien duro y perdónenme la expresión. ¿Por qué? Porque precisamente los conflictos construyen salud mental. Y las parejas que nos puedan estar escuchando, aquellas que llevan mucho tiempo, aquellas que llevan muy poco, sobre todo las que llevan mucho tiempo, podrán decirnos en muchos aspectos que es con base en los conflictos que han tenido que han podido ir construyendo precisamente su relación. No la han construido solamente en los espacios donde han estado de acuerdo, sino básicamente en los desacuerdos y en los conflictos donde va surgiendo. Lo que pasa es que a veces caemos en el error también de pensar que conflicto es pelea y no.
Bueno, ahí para la pregunta hay que tener en cuenta también dos elementos principales como son el apego y los mecanismos de afrontamiento que tiene cada persona. Entonces para esto encontramos que los tipos de apego que se presentan, que más se pueden llegar a presentar cuando hay problemas de salud mental o bueno, lo que decía el profesor John, es que se puede haber una evitación, una exclusión, hay un bloqueo de los recuerdos que causan dolor o de sentimientos, se pierde como la regulación emocional, muchas veces no controlamos como todas las emociones que estamos presentando frente a la relación, hay altos niveles de ansiedad, episodios de agresividad y bajos niveles de expresividad afectiva. Y también encuentran que entre los mecanismos de afrontamiento, los modos de afrontamiento, encontramos la confrontación, el escape y evitación y lo que ya pues había dicho anteriormente, que es el bloqueo de pensamientos o situaciones estresantes.
Ajá, pero si nos damos cuenta que esos elementos son particulares del individuo, es decir, no son elementos propios solamente de la relación de pareja, sino de la vida en sí mismo, de cómo enfrentamos las circunstancias de la vida. Entonces...
Claro, y a partir de eso es que nos damos cuenta cómo la persona cómo moldea y también lleva la situación y a partir de eso cómo construye sus relaciones. Entonces, teniendo en cuenta los modos de afrontamiento que tenga la persona, así mismo se van a regir sus relaciones.
Bueno, y con las opiniones otorgadas por los profesionales, nos vamos con nuestra pausa musical. Nos vamos con Love the Way You Lie de Eminem y Rihanna.
Mentalízate.
La música nos conecta.
I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight, while I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain, I love her the more I suffer. I suffocate, right before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me. And I love it, wait, where you going? I'm leaving you, no you ain't come back. We're running right back, here we go again, it's so insane. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love.
Escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, entonces seguimos con nuestra tercera pregunta orientadora del programa y tenemos cómo la pareja influye en el establecimiento de vínculos con otros o en el no establecimiento de vínculos con otros.
Bueno, eso también pues va a depender de lo mismo, ¿no? Del estilo de apego, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo soy una persona de estilo desorganizado, pues obviamente no me va a interesar si ella tiene muchos o pocos vínculos o cuáles son las relaciones que establece. Una persona que sí sea un poco más evitativa o insegura, pues va a querer que no tenga vínculos sociales directamente, sino que toda la atención sea en el punto de referencia, pues la pareja.
Sí, yo creo que la estructura de personalidad, la forma de relacionarse en pareja, marca la tendencia de si nos abrimos al mundo y a otros tipos de relacionalidad o nos cerramos totalmente. Sin embargo, creo que no debemos confundir eso con una etapa inicial del noviazgo o del vínculo de pareja, que es el enamoramiento, que entre sus características está que la pareja se cierra al mundo para poder abrirse a ellos mismos y poder conocerse y entenderse. Eso es sano y es normal que ocurra, cerrarnos en un primer momento. El problema es cuando nos quedamos estancados en esa etapa, no maduramos, no trascendemos, no evolucionamos en la relación de pareja y no nos abrimos al mundo, porque la única forma de mantener una relación estable es logrando abrirnos a los demás para traer experiencias de fuera, para nutrir la relación de pareja y que no se vuelva monótona.
Bueno, pues yo ahí sí también difiero un poquito con las dos opiniones de mis colegas y tiene que ver en qué puntos específicamente difiero. Por ejemplo, el atribuir solamente un fenómeno, el apego está ahí, pues hace parte de lo que, de lo que como individuos poseemos, pero entonces pienso que es el proceso de aprendizaje el que nos permite a nosotros establecer vínculos con los demás. Y las relaciones de pareja lo que nos brindan es un escenario de aprendizaje en el establecimiento de esos vínculos con otros. Entonces, si bien yo puedo tener un apego determinado en ciertas etapas de mi vida, ese apego no es estable en el tiempo, ese apego se modifica, fluctúa, cambia, es adecuado o no, y eso pasa por un proceso de aprendizaje en el cual yo estoy en constante, no quise usar la palabra interacción porque estamos inmersos en el contexto, sino sí, en una dinámica en la cual yo como organismo estoy inmerso en un contexto que me va haciendo generar un aprendizaje respecto a esos fenómenos. Por ende, ahí viene la siguiente, el siguiente punto del que difería, y es la estabilidad de la pareja. Yo pienso que principalmente cómo afectan las relaciones de pareja en el establecimiento de los vínculos con otros es precisamente la inestabilidad. Cuando nosotros aprendemos de lo inestable que es comunicarse con otro, porque es que en principio somos seres individuales y particulares, cada uno de nosotros sometido a muchas experiencias dependiendo en dónde estamos, dependiendo del contexto en el que nos desenvolvemos. Por ende, entrar en un diálogo con otro, sea mi pareja o sea otros organismos, otros individuos, pues ya es un reto bastante, bastante grande. Y pues, ¿cómo influye la pareja? Precisamente en la inestabilidad de esos eventos. Hay parejas en las cuales yo he estado cohibido para expresar mis opiniones y eso me generó determinado aprendizaje, pero no quiere decir que determine mi nivel comunicacional de ahí en adelante, porque experiencias con otras parejas me pudieron haber vuelto muchísimo más abierto a expresarme, a hablar, a mostrar mis necesidades y satisfacciones.
John, entonces, ¿qué piensas con respecto a cuando se afirma que uno tiene un patrón, cierto patrón de estabilidad en sus relaciones de pareja?
Pues primero, el patrón lo que genera es una tendencia de repertorios comportamentales que yo desarrollo ante el contexto en el que me enfrento. La estabilidad es una ilusión. Es una ilusión cultural. O sea, yo considero que esto es un patrón, pero porque estoy bajo las mismas contingencias ambientales. Es decir, yo estoy en el mismo contexto que me genera este repertorio, por ende yo veo estable eso. Cuando hay un cambio en el contexto, inmediatamente esa estabilidad puede perderse. Y yo creo que ese cambio en el contexto realmente pasa más frecuentemente de lo que yo pienso, pero yo sigo desglosando el mismo repertorio. Entonces yo sigo siendo, por ejemplo, muy tímido en mis relaciones, pero de repente no he tenido las contingencias del ambiente necesarias para poder generar un repertorio alternativo que me permita desenvolverme mejor. José.
Yo creo también muy por la línea de Pedraza de que sí tenemos como una especie de comportamientos típicos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, pero no son rígidos, porque depende, el existencialismo habla de la relacionalidad, cada vínculo en cada momento, en cada segundo es muy diferente, o si no, solo cierro con esto, ¿quién no ha dicho yo soy así y no voy a hacer tal cosa y lo ha terminado haciendo en algún momento de la vida? Porque si bien tenemos un patrón, ese patrón se rompe cuando viene un vínculo relacional diferente que me hace moverme de mi zona de confort a nivel de comportamiento.
Pero sin embargo es funcional en alguna medida, ¿sí? O sea, si se sigue presentando es porque tiene, claro, una funcionalidad.
Exactamente. Entonces a lo que yo voy es que precisamente en la funcionalidad hablar de estabilidad es absurdo.
Bueno, pero acá yo sí quiero hacer como, ya sabemos que esto pasa, bueno, que lo que sea el profe José, como hay una fase toda de pues estar como de no establecer vínculos o establecer muchos vínculos, pero ¿qué pasa? O sea, cuando la pareja ya se cierra a las otras redes sociales, las redes de apoyo, y esas redes de apoyo ya cuando la persona quiera volver, ya no están, o sea, ¿qué pasa con la persona cuando hay una ruptura y tienen que volver a sus redes de apoyo y esas redes de apoyo ya no están? ¿Cómo volver a, no sé, a recibirme, a, no sé cómo se diría, o sea, como a estar con nuevas redes de apoyo?
¿Tú te refieres a que yo tenía una red de amigos, me novié, sí, y dejé a mis amigos por estar con mi novia, sí, o novio todo el tiempo?
Ahí la pregunta específica que yo creo es cómo restablezco un vínculo del cual me deshice por establecer uno nuevo con la pareja.
Yo diría entonces es, ¿y por qué tengo que perderlos?
Exacto. Sí, como se restablece, sí, con mucho refuerzo, muchos dulces.
Sí, pero pues he vuelto. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, yo pienso que hay muchas parejas que pasan por esto y no saben ni siquiera cómo volver después de una ruptura, volver como a su vida normal, por decirlo así.
Yo diría que volviendo a hablar. Por ejemplo, el simple hecho de amigos. Dejé a mis amigos por mi pareja y ahora ya perdí mi pareja, voy a buscar a mis amigos. Si son mis amigos realmente, nunca los perdí. Ellos comprendieron que me alejé un tiempo y volví y van a continuar construyendo un vínculo que no va a ser el mismo, pero se puede seguir reconstruyendo. Y en el caso de que no, abrirse a la posibilidad de otros vínculos, porque es que no nos podemos quedar ligados solamente diciendo, mi red es esta. La red está siempre moviéndose porque siempre estamos cambiando, las personas se van de nuestra vida, vienen otras, y si entendemos eso, podemos restablecerlo, que no es fácil.
Y yo difiero ahí un poco en lo que dices, José, porque estamos bajo la misma, entonces, cuestión del amor. El amor lo soporta todo, entonces a partir de eso las amistades también tienen que soportar todo lo que, exacto, sea en conto. Entonces yo creo que ahí es,
miren,
como...
la pregunta, hagámonos la pregunta, ¿por qué tengo yo que dejar a mis amigos por mi pareja? Es decir, estamos poniendo este escenario tan complejo en un blanco y negro. O sea, o estoy con mi pareja para no estar con mis amigos, o estoy con mis amigos y así no puedo tener pareja. Y el asunto no es así. Realmente hay una escala de grises en todas nuestras relaciones, no solamente de pareja, sino en nuestras relaciones. Entonces miren que está mediado por muchos factores culturales, donde yo digo, si voy a estar con mi pareja es con ella, y es con ella con la que empiezo a salir, y es con ella, y entonces reduzco toda una serie de elementos contextuales de mis refuerzos, mencionaba aquí Ana María. Entonces la fuente de refuerzo va siendo mi pareja, y yo ya... como es una fuente de refuerzo que toma altísima relevancia y es muy fuerte esa fuente de refuerzo, y esos refuerzos son muchísimo más satisfactorios, o digamos proveen muchísimo mayor bienestar que el de los amigos, entonces yo reemplazo las relaciones. Pero precisamente es ahí donde entramos a tomar decisiones de por qué tengo que hacerlo si finalmente puedo estar en función, una función personal con los dos contextos sin ningún tipo de problema o dificultad. Pero tal vez es que culturalmente a nosotros se nos está vendiendo la idea de que si tú estás con tu pareja, es con tu pareja y le debes allí una especie de compromiso, que además, absolutely, es un compromiso autoimpuesto.
No, y además hay otra situación adicional, que por ejemplo, cuando uno tiene pareja empieza a compartir los amigos, entonces el mismo círculo se vuelven los mismos amigos, entonces en la ruptura es como nos dividimos nuestros amigos.
Y o nótese cómo... que eso es una búsqueda de una estabilidad. O sea, entonces claro, para no pelear por los amigos, entonces yo hagamos amigos compartidos y así no peleamos por los amigos, pero volvemos como para tratar de estar estables,
de, o sea, como
para que, como para tratar de que no nos pase nada. Uh-huh. No, es que yo también quiero tener ese amigo, ese es mi amigo y tengo derecho y quiero tenerlo, no, y no quiero que sea amigo suyo. Sí,
mi amigo,
yo lo está bien, yo lo vi primero.
No, y aparte voy a hacer el papel de los amigos, ¿no? Qué difícil es eso de separar y uno con quién me voy.
Y eso es importante.
Y uno también mide en los otros, pues, la no infidelidad, pues, con respecto, sí, a los amigos, ¿no? Es como, ¿usted está conmigo o está con mi exnovio?
Sí, exacto. Pero para eso nosotros encontramos, perdón.
Y es importante, y creo que hay que resaltar algo, y es el hecho de que desde, por ejemplo, lo sistémico se aboga por los tuyos, los míos y los nuestros. No debemos mezclar nuestras amistades si queremos tener una relación sana, tanto de pareja como con nuestros amigos, porque siempre va a haber un choque, pero si éramos amigos de los mismos. No, si eran mis amigos eran porque estaban antes de. Si cuando nosotros iniciamos una relación de pareja se volvieron tus amigos, significa que ya la relación empezó a tener unos criterios que van a terminar perjudicando a la relación a futuro. ¿Por qué? Porque es no permitir los espacios e invadir los límites y la relacionalidad
de la otra persona. Y bueno, ahí como para complementar un poco lo que dices, es necesario pues saber que ambos tienen una vida antes de estar juntos y que tienen que seguir con su vida estando juntos. Entonces pues para esto se recomienda como hacer actividades en conjunto pero también por separados, entender como la independencia del otro, hasta dónde llega tu espacio, hasta dónde llega el mío, y que en cualquier momento pues eso puede terminar y va a estar bien, no va a haber como un caos, simplemente es necesario.
No, mira que yo vuelvo
me refiero, no va a haber un caos como... va a haber el caos, siempre, pero caos. No va a haber, o sea, no es el fin del mundo, vas a seguir.
Está muy bien, pero entonces date cuenta que es como cuando decíamos volver a una vida normal, o yo tenía una vida antes de mi pareja o de esta pareja que tengo y después de esa pareja, entonces recuperar mi vida. No, es que no tienes que recuperar ninguna vida, tu vida continúa, solo que has aprendido otra serie de elementos a partir de las experiencias que estás teniendo, y una, dos, tres parejas, 20 parejas, o haber tenido una sola durante toda la vida, responde a unas contingencias ambientales y a unos, pues, elecciones de vida que has tenido, principios de vida que has tenido, creencias, elementos que han influido en esas decisiones.
Bueno, y ya con estas opiniones tan diferentes al respecto de este tema tan interesante, nos vamos con nuestra pausa musical, nos vamos con Love Me Again de John Newman. Never.
en Mentalízate. La música nos conecta.
No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, y como han podido escuchar, hemos abordado diferentes temáticas que sean dentro de, pues, el gran tema de las relaciones de pareja. Ahora vamos a tocar el tema de las rupturas. Entonces, bueno, las rupturas amorosas queremos contemplarlas más allá de, pues, lo que pasa, las situaciones por las que sea. Queremos abordar es más bien la pregunta aquí es cómo afrontar la ruptura amorosa teniendo en cuenta, pues, la duración de las relaciones, también la intensidad de las mismas y, pues, el punto como también de la edad. Cabe aclarar, pues, que la edad no la estamos contemplando como la diferencia entre las parejas, sino la edad específica, que no es lo mismo terminar una relación cuando tienes 15 años a cuando tienes 50. Entonces quisiera, pues, que habláramos un poco sobre esto.
Bien, ¿cómo afrontarlas? Yo diría que lo primero es, desde lo personal, cuando uno está viviendo una experiencia de pérdida o de duelo, aceptando las emociones que se estén viviendo en el momento. Yo creo que eso es lo principal, ¿sí? Si tengo rabia, pues expreso rabia, obviamente hay que saberla regular, no ir a coger al otro a golpes o a la otra a golpes porque me dejó. Pero si siento rabia, dejar salir esa ira, ¿sí? Si me siento triste, dejar salir la tristeza. Si necesito hablar, hablar. Y ahí es donde vienen las redes de apoyo para escuchar. Una red de apoyo en una situación de duelo o de pérdida, más que decirme qué debe hacer, es escuchar. Porque yo lo que necesito es desahogar. Mientras no me desahogue por la pérdida que tuve, por las razones que sean, no voy a poder seguir al siguiente paso para poder superar esa pérdida.
Yo también pienso en la misma línea de José, que uno debe hacer un proceso de duelo adecuado y que, por ejemplo, hay muchas cosas que pasan y es que uno piensa que otra persona puede reemplazar la ruptura anterior y pienso que eso es como una conducta muy inadecuada, ¿no? Uno debería como hacer el proceso de duelo, mirar cómo puede, duelo, sí, qué tipos de estrategias de afrontamiento puede usar en esa situación y ahí sí pensar en el próximo paso.
Bueno, hay muchos factores inmersos en esa situación. Ustedes ya mencionaron algunas: la duración de la relación, el suceso por el cual se termina la relación también, ¿no? Pues no es lo mismo terminar una relación de común acuerdo, o terminar una relación producto de una infidelidad, o terminar una relación por maltrato o abuso o alguna cosa de esas. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, podríamos decir algunas generalidades. Comparto el hecho de abrirnos a la expresión emocional. Yo debo aceptar las emociones que están inmersas en la pérdida. Tristeza, puede haber rabia, puede haber mucho temor. Por ejemplo, dependiendo del ciclo vital, cuando se pierden las parejas en el consultorio, en temas de pareja he abordado, por ejemplo, en las personas ya adultas que no ven la posibilidad de encontrar otra persona. Entonces, ya lo intenté dos veces y... Entonces han roto dos relaciones donde hubo matrimonio de por medio, donde hubo hijos de por medio, y se termina la relación y es, yo ya no intento más, yo no puedo con esto más, o sea, yo no voy a poder volver a establecer una relación de pareja nuevamente, ya hice mi intento dos veces. Es ese tipo de cosas. A cuando se es un adolescente, donde se cuentan con una serie de recursos personales que han venido siendo construidos precisamente en su ciclo vital, pero que obviamente plantean un horizonte diferente con respecto al establecimiento de las relaciones afectivas. Entonces, ¿cómo afrontarlo? Sin lugar a duda, las redes de apoyo es el primer elemento. Darnos cuenta que y encontremos redes de apoyo contándolas con desde la calidad de las redes de apoyo y no desde la cantidad. No son mis 500 amigos en Facebook, o como muchas veces se piensa hoy día en, yo planteo, me siento nostálgica, me siento abandonada, me siento para ganar, me gusta, me entristece en la red social, sino redes efectivas, personas que me escuchen sin ningún tipo de juicio, que validen mis emociones, ¿sí? Y si no cuento con eso en mi círculo inmediato, ¿por qué no buscar ayuda con profesionales? Es decir, la ayuda profesional, pues después de una ruptura, Es un canal bastante, bastante válido, sobre todo cuando hay veces lo que yo tengo es una incertidumbre tremenda frente a lo que viene. Y esa incertidumbre está fomentada principalmente porque yo no sé qué sigue. Es decir, yo no sé si lo que estoy sintiendo está bien o mal. Yo no sé si ya llevo un mes, dos meses de terminar la relación y yo no tengo ni idea. Yo todavía sigo llorando, todavía lo sigo pensando, todavía lo estoy stalkeando, como decían ustedes. Entonces, ese tipo de cosas genera muchas preguntas y muchas dudas que muchas veces profundizan en una orientación psicológica, es decir, tener la oportunidad de ir al psicólogo para recibir una orientación. No quiere decir que tú estés mal o que estés volviéndote loca o loco, que es precisamente los mitos que queremos desmontar, sino que si no cuentas con una red de apoyo en términos de, por ejemplo, de la validación emocional, o que sientes que tu entorno, porque los amigos, la familia pueden muchas veces caer, están apoyando, pero caen en el juicio. ¿Sí? Ese no te merecía, si era una desgraciada esa vieja, mejor que la dejaste. O sea, ese tipo de cosas que no aportan a la construcción de un crecimiento y de un aprendizaje desde la ruptura, sino que fomentan es precisamente emociones que en ese momento pueden no resultar ser tan adecuadas y pueden, por el contrario, ser perjudiciales.
Y teniendo en cuenta el hecho de que pues, también se deben tomar su tiempo, ¿no? Hay gente que piensa que terminó y quiere como ya la semana estar bien, y muchas veces puede durar 1, 2, 3, 4 años superar a alguien, y tienes que saber cómo, en qué momento debes pedir ayuda y no sentirte mal por pedir la ayuda, porque gente como le dice como, pero ya supéralo, o sea, llevas 4 años y no la has superado. Y hay personas que tal vez necesitan tomarse mucho tiempo para superar a alguien que fue algo corto, pero pues tuvo mucha intensidad en su vida.
Sí, y mira que eso también depende, o sea, tomarse su tiempo, pero pues es que depende de cada persona. Hay personas para las que la relación se termina en un momento en el que ya no había ninguna fuente de reforzamiento, ningún nivel de compromiso, por ende no hay ningún problema en que a la semana siguiente tenga otra pareja, pues está bien, o sea, no había problema. Depende de cada persona y del afrontamiento que esté teniendo y las circunstancias que rodean esa ruptura.
Ay, me gustaría hacer hincapié en algo importante con respecto a la ruptura o el famoso despecho, la tusa, como famosamente se le conoce, y es no se castiguen ni se culpabilicen y dejen de pensar en si hubiera hecho, si hubiera pasado, si le hubiera dicho, un poco dejar de lado este tipo de cosas. También haciendo hincapié a lo que decía el profe John, dejarse ayudar, ya si sea por un vínculo cercano, un amigo, un familiar, pero también tengan en cuenta la ayuda profesional, especialmente de psicología, para que puedan superar de cierta manera este malestar que están sintiendo en determinado momento. También es un hecho importante que continúen con sus responsabilidades y sus obligaciones, pero no autoexigirse y querer rendir como siempre lo han hecho, porque como ya lo habíamos mencionado, es una etapa en que podría terminarse como un duelo y para cada persona es totalmente diferente. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. También mantenerse ocupado, un poquito también relacionado a lo que mencionaba Estefanía, restablecer esos vínculos que pues por problemas o porque es una relación tóxica o no es sana para mí, los he dejado de lado, pero tal vez tener en cuenta aquellas personas que pueden volver a mi vida y determinar ciertos aspectos positivos y que me generen bienestar en esta etapa.
Buscar conectarse con actividades cotidianas, con actividades que generen satisfacción, compartir con otros.
Una cosa más, y que me parece importante, es pensar en uno mismo y ser un poco egoísta en ese momento, porque de cierta manera si genero malestar y me duele esa situación, pues es momento de darme mi espacio y de reencontrarme nuevamente conmigo misma o conmigo mismo.
También el tipo de actividades, ¿no? Porque si sabemos cuando hay esta parte de rupturas obtusas, la gente empieza como a tomar y ya se van como un poco desmedidos. O sea, está bien que, no sé, una noche, pero ya hay gente que literal todos los días toman, que porque está despechado, la música es súper despechada y a veces no, ya hay que tener límites,
¿no? Pero
pues
son mecanismos de afrontamiento, ¿no? Mediados por la cultura. Nosotros además nos venden eso.
Sí.
Entonces realmente sí, que olvídala a través de una botella de alcohol y demás. Sí. Entonces, pero empecemos a reconocer que yo estoy siendo ahí víctima también del marketing, donde me venden que esa es la salida y tal vez por ahí va el asunto. Son obviamente afrontamientos inadecuados porque no te permiten a ti darle solución a la crisis que estás viviendo, sino lo que hacen es a generarte un escape, una evitación de encontrarte con las emociones que estás
experimentando. Hay también algo importante, y es pensar en las cosas que puedo mejorar como persona al momento de yo establecer una nueva relación, porque pues evidentemente no todos somos perfectos, nosotros también cometemos acciones tóxicas en contra de la otra persona, y también es un momento, una etapa para poder analizarnos nosotros mismos y qué podemos entregar en una futura relación, no sé, qué piensan al respecto.
Exacto.
Y también estar abiertos al cambio, porque bueno, uno aprende algo y sin embargo a veces como que se queda ahí, entonces estar con la posibilidad, porque como uno establece las relaciones bajo un patrón, era lo que estábamos hablando anteriormente, es importante también tú como ser consciente de que vas a poder cambiar.
Yo les digo una última cosa, es pensando en lo que es crisis, ¿sí? Toda ruptura genera una crisis, y algo importante en la teoría de la crisis es que en las primeras semanas, o en la primera semana o primeras, dependiendo también de la estructura personal del individuo, no se deben tomar decisiones importantes ni a mediano ni a largo plazo, solo decisiones inmediatas, porque es que a veces entramos en crisis. Entonces, me dejó mi novio, dejo la universidad. Sí, me dejó mi novio, me voy a buscar otro. Me dejó mi novio, voy a hacer tal cosa. O me dejó mi novia, voy a hacer tal cosa. No, hay que solucionar las cuestiones inmediatas y esperar un poco a que la emoción baje para que podamos tomar decisiones con un poco más de cautela, para que no nos vayamos a tener otra equivocación.
Y también aceptar que van a venir muchas más rupturas. O sea, te vas a terminar muchas veces con muchas parejas, y es algo que pues ya debemos como aceptarlo y aprender a, no sé, cómo afrontarlo.
Afrontar.
Claro, y también porque además en todas las redes sociales, los medios de comunicación te venden la idea de que el amor tiene que durar cierto tiempo, tiene que ser permanente y demás. Entonces esta idea de que las relaciones fracasan, hay que contemplarla y poder asumir nuestra postura a partir de eso, asimismo pues tomar nuestras decisiones, hacer nuestros, como tomar los mecanismos de afrontamiento adecuados y poder superar estas situaciones que se van a venir a lo largo de la vida.
Bueno, y ya con estos consejos, tips y todas estas opiniones al respecto de las relaciones de pareja, esperamos que les haya gustado muchísimo la emisión de hoy. Los invitamos a nuestra próxima emisión, a que estén súper conectados con nuestras redes sociales. Estefanía.
Es que se me olvidaba comentarles que tenemos un concurso en honor a que ya somos 500 seguidores en Instagram y en Facebook. Entonces vamos a hacer una rifa de 2 pases dobles para la Feria del Libro, y pues las bases y las condiciones del concurso las vamos a publicar. Lo importante es como seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y tienen que subir una foto súper creativa con el hashtag YoEscuchoMentalízate. La foto más creativa y pues que cumpla con las condiciones será el ganador.
Bueno, ahí tienen una fuente de refuerzo bien grande para que escuchen esta emisión y las próximas. Igualmente les recuerdo que pueden revivir las emisiones pasadas. Los esperamos nuevamente en una próxima emisión de Mentalízate, gracias a los invitados que nos acompañaron el día de hoy.